Vamos a seguir adelante, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. Mateo 16, del 5 al 12. Y vamos a ver esta mañana cómo la palabra de Dios nos habla de que, bueno, perdón, déjenme empezar de otra manera. La semana pasada estuvimos viendo en el mensaje de la confianza. ¿Se acuerdan? Decíamos, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que está firme, que no se mueve. Y estuvimos viendo todo eso. Y hoy vamos a seguir con un tema, dándole continuidad a eso, donde vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de lo que Dios nos promete en Cristo, de lo que ya tenemos en Cristo. Y de cómo debemos de ver las cosas, cómo debemos de ver la vida, la visión, la cosmovisión, en inglés el world view, de ahora en Cristo, cómo vemos las cosas que nos suceden. Antes sin Cristo unas cosas nos hacían reaccionar de una manera. Sobre todo vamos a enfocarnos en la cuestión de la ansiedad y el temor. Como antes sin Cristo ciertas cosas me era como un caballo desbocado mis emociones en cuanto al temor y cuanto a la ansiedad, pero ahora en Cristo debería, en Cristo ahora, no ser así, porque hay un cambio de visión. Ahora veo, si antes esas cosas veía es que son demasiado graves y me asustan, ahora en Cristo tengo una visión diferente que digo, podrán ser difíciles, pero ya no me asustan. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a poner un ejemplo. Es como un niño que cuando lo quieren asustar, se pone una máscara a su papá de algún duende o de alguna cosa y ¡bu! Lo asusta y el niño grita y grita y grita. Pero ya cuando el huerco tiene 25 años y su papá se acerca con una máscara y le dice ¡bu! Pues ya, no, ya le da risa, ¿verdad? Ya no se asusta de esas cosas. ¿Qué pasó? Es el mismo muchacho, es el mismo papá y es la misma máscara de duende. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que antes sí le asustaba y se iba corriendo a las faldas de mamá y ahora no. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Es una manera de ver las cosas diferentes. Vemos las cosas diferentes. Antes en Cristo, sin Cristo, cuando veía yo problemas de falta de trabajo, ¿qué pasaba con todo, con mis temores, con mis emociones? ¿Qué pasaba con todo eso? Y ahora en Cristo, ¿qué pasa? ¿Habrá alguna diferencia? La Biblia nos enseña que hay una diferencia, que hay algo que Dios hace en el hombre de manera que su corazón ya no esté tan listo para brincar, sino que está de alguna manera cimentado en algo que ya no lo hace brincar tan fácil. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Dice ahí en Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas sobraron o recogiste? 10. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Perdón. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El tema principal que está tocando aquí es acerca de la falsa enseñanza. La levadura de los fariseos, cuando la Biblia habla de levadura, habla del pecado. En algunos casos dice, el pecado es como la levadura, donde entra, infla todo. se mete en toda la harina, en toda la masa que tienes, entra la levadura y para cuando acuerdas ya se leudó toda la masa. Habla del pecado. Pero también habla del evangelio. Y dice, el evangelio también es como la levadura, que donde llega el evangelio, para cuando acuerdas ya leudó toda la masa. Pero el mensaje que está dando aquí está hablando de la falsa enseñanza de los fariseos. Dice, cuídense de la levadura de ellos, porque meten su cuchara y para cuando acuerdas ya te leudó toda la masa. Ese es el mensaje principal. Pero dentro de ese mensaje principal toca un punto que es el que vamos a ver hoy. De hecho, el mensaje de hoy se titula La harina de la tinaja no escaseará. La harina de la tinaja no va a escasear. Entonces, cuando están los discípulos, Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Lo primero que dicen ellos, se dio cuenta que no traemos pan. Híjole, y no traemos pan, y a lo mejor vamos a tener que darle de comer otra vez a más gente. Y Jesús les dice, es que no estás entendiendo, te estoy hablando de eso. Pero el punto que vamos a resaltar hoy es que les dice, estás viendo mal las cosas. ¿Qué no te acuerdas que con los 7 panes, 4,000 y la otra y en otra ocasión 5,000, o sea, está dando por sentado ya? Dice, no te estoy hablando del pan y te preocupes, entiende, ya te lo demostré la vez pasada que con 7, 4,000 y con 12, o cuántos dice la otra cantidad, dice con de 5 panes 5,000 hombres y luego 7 panes entre 4,000. Ya eso ya no, eso ya dale vuelta a la hoja. Prácticamente está diciendo, ya madúralo, ya acéptalo, ya recíbelo, ya camina con él, ya esa que sea tu visión de la vida de aquí en adelante, ya te lo demostré. Pregunto, ¿algunos de los que estamos aquí tenemos testimonio así que Dios nos ha demostrado que Él multiplica los panes? Algunos de aquí hemos estado sin nada y Dios ha traído de nada y ha traído provisión. Una de las cosas que les comentamos a las personas que vienen a recoger las despensas, les decimos, cuando les damos un folleto, es un folleto que vende información, las 4 realidades espirituales, y en mi caso yo les digo, miren, este folleto, les queremos dar un folleto, y algunos dicen, sí, aquí tengo como 4 o 5. Le digo, ya los leyó. Pues aquí los tengo. Le digo, si no son estampitas, no son barajitas para coleccionar y que si juntas 5 le damos otra o algo así. No es así. Le digo, léalas. Pero le voy a decir más o menos lo que dice. Y más o menos lo que dice es esto: por más duro que esté la situación, aunque el mundo se esté cayendo, Dios se encarga de que nos llegue la provisión. Y le digo, para muestra un botón, ahí está la despensa que Dios le está dando. Usted no está pagando nada, Dios movió el corazón de gente para que vinieran, llegaran los recursos, aquí está. Y el mundo, tal vez su mundo de usted ahorita está muy emproblemado y se está cayendo a pedazos, pero ahí Dios se encarga de que llegue la provisión. Entonces está diciendo, están pensando ellos, no, es que no traemos pan y qué vamos a hacer. Y le dice, espérame, ya dale la vuelta a eso, ya estamos en un nivel de conocimiento personal de Cristo, de que dirían en inglés, that's not an issue anymore. Ese ya no es tema. Ya yo sé que Dios multiplica, que de donde no hay, Dios saca, Dios provee. Entonces, vamos a ver que lo que nos dice la palabra acerca de que en Cristo estamos completos. No nada más estoy completo en lo espiritual, no nada más estoy completo en lo material, no nada más estoy completo en lo físico, estoy completo en lo económico, estoy completo en lo social, no necesito más, estoy completo. Y a veces pensamos que es nada más en las cuestiones espirituales, pero la palabra de Dios no lo limita nada más a las cosas espirituales. Incluye todo mi espíritu, mi psicología, mis pensamientos, mi corazón, mis emociones, y pensamos que hasta ahí llega, pero no, va más allá. Estamos completos en Cristo en nuestras cuestiones sociales, en el trato padres e hijos, hijos y padres, estamos completos en Cristo, en el trato con mis vecinos, en el trato con, como ciudadanos, con las cuestiones civiles, en todas las áreas, en lo económico, estamos completos. Tal vez pensamos, es que yo quiero esto y no tengo lo que yo quiero. Pero el que no tengamos lo que no queremos, eso tal vez es, por ejemplo, como dice el apóstol Santiago, dice, es que piden y no reciben. ¿Alguien se acuerda por qué dice ahí? Dice, porque piden mal. ¿Alguien se acuerda qué más dice? Porque piden para vuestros deleites. Y luego el apóstol Juan dice, es que entendamos, si alguno pide de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos concede lo que le hayamos pedido. Entonces nos va dando un parámetro, nos va dando la enseñanza del Señor, pero lo que vamos a demostrar hoy y que nos llevemos hoy de aquí es que en Cristo estamos completos, no importa qué estemos pasando. No matter what, no importa lo que estemos pasando, yo no estoy incompleto porque me falta trabajo. Yo no estoy incompleto porque me falta un ser querido. Yo no estoy incompleto porque en Cristo estamos completos. Y vamos a ver cómo dice la palabra, dice ahí. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Colosenses 2 del 8 al 10. Y es importante entender esto porque no estamos, déjenme explicarlo de otra manera, ordenar mi pensamiento. No es, muchos estamos frustrados con esto y nos sentimos incompletos en diferentes áreas de nuestra vida porque hemos creído el supuesto de que estamos completos porque somos religiosos, porque vamos a la iglesia, porque somos muy persignados, porque leemos la Biblia y eso nos hemos creído ese supuesto y luego viene el desfalco porque me siento incompleto, me siento mal, etcétera, todo lo que estamos platicando, porque no es en eso. El estar completos nos hace completos una persona. Nos hace completos una persona y esa persona no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus padres, no son tus amigos, es Cristo. Cristo es el que nos completa. Algunos les he platicado este testimonio, algunos lo recordarán. Yo tendría como 18 años tal vez, ya había yo recibido a Cristo 19 años, y mi papá había empezado un negocio aquí de este lado en McAllen y me mandó a mí, como yo todavía estaba en la escuela, pero me mandó a mí acá un verano. Y estaba yo aquí en un verano y pues me vine rentamos un departamentito ahí por la 10 y estaba ahí. Y entonces iba yo a la oficina, al trabajo, habíamos agarrado unos contratos de poner unas líneas de agua en Bronzeville y en otros lados ahí. Total, estábamos aquí trabajando, o sea, la empresa, y yo había venido... yo todavía estaba estudiando, había venido para estar enterado, viendo cómo se hacían las cosas, etcétera, etcétera. Pero era un tiempo bien difícil porque en ese entonces no había internet y las llamadas de larga distancia, si yo quería hablar de aquí a Monterrey, costaba un dineral, costaba, no sé, 8 o 10 dólares el minuto. Entonces me eché un chal de 10 minutos con mi novia. ¿Qué te pasa? Son 100 dólares por 10 minutos. Entonces iba al trabajo, salía del trabajo, llegaba a las 5:30 y al departamento y solo nomás viendo la tele, ya me hacía de cenar y luego al día siguiente igual y en el trabajo pues no conocía a nadie tampoco, nomás en las cuestiones del trabajo, pero me iba a la casa, no podía platicar con nadie. Y yo no sé si alguna vez alguno de ustedes se les ha, como dicen en el tenis, se les ha subido el chango de la soledad, que se sienten solos, que se sienten solos. Y aún decía yo, me voy a ir, y me iba, por ejemplo, me venía al mall a caminar y estaba el mall infestado de gente y yo salía igual. Y estaba lleno de gente a mi alrededor, y hasta iba y compraba una soda y me decían, pues son, no sé, 75 centavos. Y yo, ah, sí. Oye, y les hagaba plática con tal de tener interacción con alguien ahí, y el, ya fuera el muchacho o la muchacha, next, ya, bórrale el que sigue. Y cuando te agarra la soledad, al menos a mí, cuando me agarraba eso de la soledad, es muy frustrante. Y verdaderamente empiezan a pasar pensamientos tan horribles, en algunas ocasiones hasta decir, pues, ¿qué caso tiene la existencia para vivir una vida así? Y desde pensamientos tranquilos hasta pensamientos muy grotescos en esos momentos. Y recordé un testimonio que me decía un amigo que salía mucho de ventas, y cuando se sentía así mal, porque también no podía estar hablando por teléfono, eran largas distancias con su esposa, su casa, sus hijos, dice que se ponía de rodillas ahí en el piso, recargado en la cama, y se ponía a leer y a orar y a buscar al Señor, y que esos eran sus momentos que él más saboreaba o que pretendía llegar a tener, porque no había quien los distrajera, no había nada, y tenía su encuentro con el Señor. Decía él, cada vez extraño esos momentos cuando no lo mandaban fuera. Y lo hice. Y lo hice en una ocasión que estaba ya la desesperada de hacer una tontería. Lo hice y pues el Señor apareció. El Señor apareció, su presencia cayó ahí, en ese lugar, yo solo ahí. Y desde ese día, de los 18 años, 18, 19 años, hasta ahorita que tengo 53 años, ni una sola vez me he vuelto a sentir solo. Estando solo, estando enfrentando a un problema muy grave solo, nunca he estado solo. Algo pasó. Algo cambió la visión radicalmente, que algo, esto ya le di vuelta a la página, yo sé que no estoy solo. Algo pasó. Y fue Cristo, es Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno entiende que en Cristo estamos completos, entonces ya podemos decir sin miedo, enfrentar lo que tengamos que enfrentar, porque sea que tenga esto o no tenga, por lo que estoy peleando, yo de como quiera estoy completo. Eso cambia todo, la perspectiva de todo, de todo. Si el Señor me va a mandar a hacer lo que sea, cuando empezamos aquí la iglesia, que empezamos con los primeros lugares, era desde llegar a limpiar, el primero era llegar a limpiar, remodelar y todo, y luego ya que estaban las reuniones, pues mi esposa y yo a lavar baños y a lavar todo. Y cuando estaban los baños tapados, pues ¿quién creen que los destapaba? Y esto y todo. Entonces, si no tenemos claro que en Cristo estamos completos, una persona puede decir, es que a mí me afecta mucho tener que hacer un trabajo así, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer, yo necesito estar a otro nivel. Y no por cuestión de soberbia, sino por cuestión de que no están completos. Yo sigo siendo Raúl Villarreal, lavando baños o teniendo reuniones y cerrando tratos de bienes de raíces, sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo sentado ahí o barriendo. En esta semana estuvimos aquí atrás haciendo trabajos y barriendo. Es el mismo aquí barriendo que el que está parado enfrente compartiéndoles. Es una visión que Dios nos da. Y todo empieza entendiendo que en Cristo, no en la religión, en Cristo estamos completos. Estamos completos. Vamos a ver qué dice ahí Colosenses 2, del 8 al 10. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está diciendo el apóstol Pablo que nadie los engañe diciéndoles cosas. El engaño desde la creación, el primer engaño que viene registrado en la escritura, es decir, con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles. No, nada más de este. Es que Dios sabe que cuando lo tengas vas a tener esto. Y los dos se sintieron y se vieron, les cambiaron la visión y ahora se vieron incompletos. Y dijeron, el árbol era de apetitoso vista y aparte el deseo de alcanzar, lo tenían todo. Estaban completos, pero alguien les dijo algo y se comieron la mentira. Dice que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según el mundo y no según Cristo. Dice, porque ustedes están completos en Él. Y ese engaño que empezó desde la creación, el primer engaño que está redactado en la Escritura, es el mismo. El diablo no ha cambiado su estrategia, es exactamente el mismo. Lo vemos en la publicidad. En la publicidad es, si quieres estar al día en la moda, estos son los nuevos trending. Y si tú te sigues poniendo las mismas chanclas de hace 2 años, ya estás fuera de moda. Pero para que no estés fuera de moda y no te sientas, y entonces todo, si ya salió el nuevo teléfono, el nuevo iPhone, y si no lo tienes, eres un retrasado. Eres un obsoleto si no lo tienes. Digo, lo pongo nada más para decir cuál es el mecanismo. El mecanismo siempre es llevarnos a un punto de visión de que no estoy completo, de que me falta. Y el Espíritu del Señor diciendo, en Cristo estás completo, en Cristo están completo. No te comas esa mentira, no te engañes por filosofías y huecas sutilezas. En Cristo estás completo, en Cristo. Y quiero enfatizar que es en Cristo, en la persona de Jesucristo. Entonces leímos ahorita ahí en el versículo 10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí mismo en Colosenses, tantito más adelante, Colosenses 3, versículos del 9 al 11. Colosenses 3, del 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces ya nos habla aquí de un conocimiento pleno. Nos está diciendo, nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido de un nuevo, podemos decir, la manera en que veíamos y hacíamos las cosas antes, y ahora uno nuevo, que es una perspectiva distinta y es una manera distinta de hacer las cosas. Dice, sino con el nuevo, dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde... Está diciendo, cuando llegamos a con esa nueva vestimenta que se va, que dice aquí, nos revestimos del, desechamos el viejo y nos revestimos del nuevo. Dice, llegamos al conocimiento pleno, donde, con ese conocimiento pleno, llegamos a un lugar donde nos damos cuenta de varias cosas. Y nos damos cuenta, primero dice, no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, y me voy a aventar otro entre paréntesis ahí. No hay republicano, no hay demócrata, no hay de Morena, no hay del PRI, no hay del PAN, no hay de Movimiento Ciudadano. Dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces dice, nos quitamos el vestido viejo y nos vestimos del nuevo, y cuando nos vestimos del nuevo viene un conocimiento nuevo. Hay un pasaje que dice ahí, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces dice, hay un conocimiento nuevo, dice, donde llegamos a ese pleno conocimiento y nos damos cuenta que no es los buenos contra los malos, que no es esto contra el otro, que no los liberales contra conservadores, que no es los fifís contra los contra los chairos, y que no es eso. No es los cristianos contra los no cristianos, no es los cristianos, los cristianos prendidos contra los cristianos apagados. Llegamos a un lugar donde hay un conocimiento pleno, donde nos damos cuenta de esas cosas, y una de las cosas que nos damos cuenta es que dice, nos damos cuenta que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo. Si para ti Cristo no es el todo, quiere decir que andamos todavía vestidos de la vieja vestimenta. Acá arriba nuestra mente todavía anda pensando y anda con engranes de la vieja mente, de la vieja manera de pensar. Porque la nueva manera de pensar dice Cristo es el todo. O sea, está diciendo que yo puedo, déjenme les platico un testimonio. Con mi jefe en el trabajo, que resulta que es mi papá, estas semanas pasadas nos dimos unos agarrones así sabrosos, así de la chamba. Iba a decir, no le vayan a decir, pero pues yo creo que me está viendo ahorita, entonces se va a enterar. Y desacuerdos, y no, es que hay que hacerle así, no, es que así, que no, y que y estábamos ahí en desacuerdos, y llegó un punto en que le dije, pues está bien, vamos a darle, pero no va a pasar nada. Y yo me amarré y me amaché en esa postura, de que dije, así no se van a dar las cosas, pero vamos a darle. Oye, para sorpresa mía, si nosotros hacer nada, me hablan por teléfono y me dicen, oye, estábamos hablando de unos precios que teníamos que poner, y mi punto era decir, tenemos que bajar los precios, y él decía, no, es que esto es lo correcto, y yo, no, es que así no, y estábamos ahí en la legata, no me acuerdo si fue el día siguiente o a los dos días, hablan unas personas, y dicen, me interesa, ¿cuánto pides? Tanto, es mío. Y yo así, a comerme mis palabras, ¿verdad? Como dice. Y lo que estuvo pasando es que ellos estuvieron orando. Ahí sí, yo les tengo que reconocer, dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa y ya. Pero ¿por qué digo este testimonio? Porque Cristo es el todo. Déjame te hago una pregunta, ¿será posible que Cristo sea el todo en las ventas de un negocio? ¿Será posible o es nada más en la iglesia? ¿O es nada más en lo espiritual o en las cuestiones emocionales? ¿Será posible que Cristo sea el todo en la bronca que tienes con tu vecino ahí? Que estás peleado porque te estaciona, te tapa el driveway ahí, la cochera. Cristo es el todo. Entonces aquí dice, llegamos a un lugar donde hay el conocimiento pleno, donde nos damos cuenta que Cristo es el todo. Yo creo que todos tenemos testimonio aquí que hemos visto eso. Por ejemplo, algunos tenemos testimonio en las cuestiones de sanidad, de que por todos lados, doctores, la ciencia dijeron aquí ya no podemos hacer nada, y luego Dios hace el milagro, Cristo hace el milagro. Él es el todo, aún en la sanidad. Entonces es muy importante, porque si no entendemos eso, siempre vamos a estar buscando, porque no vamos a estar completos. O sea, la manera de pensar, la visión de la vida, el world view, la cosmovisión de las cosas va a ser siempre, no estoy completo. No estamos hablando de un conformismo, de ser que te valga la vida, no, estamos hablando de que mi necesidad interior, desde el punto de vista psicológico, emocional, espiritual, mi necesidad interior de encontrar quién soy, cuál es mi propósito, cuál es todo, está en una persona, que es en Cristo. En Cristo estamos completos. Vamos a ver otro pasaje, es ahí mismo Colosenses, vamos a regresarnos al capítulo 1, versículos del 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. Dice, está hablando de Cristo y dice, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué nos podemos atrever y decir en Cristo estamos completos? Pues, ¿qué tiene Cristo que no tenga mi compadre? Y entonces lo que nos está diciendo aquí, nos está diciendo, Cristo, estás completo en Él, porque fíjate en quién estás completo, por quién estás completo. Él es la imagen del Dios invisible en el 15. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él, esa persona de Jesucristo, que es todo esto, nos dice, en mí estás completo. En mí estás completo. Vamos a buscar otro pasaje más. Está en Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1, del 15 al 23. Entonces, es muy importante entender eso, porque muchos llevamos una vida, diría un tío mío, vamos caminando por la vida arrastrando las patas, así decía un tío mío. Toda la vida es siempre arrastrando algo, siempre algo que nos jala para abajo, siempre algo que nos detiene, algo que nos tiene encadenados al pasado, a un evento, a una situación, a un desfalco, algo, y nos tiene siempre agarrados al pasado y no nos deja entender que estamos completos. Estamos completos en Cristo. Y entonces, ¿quiere decir que es ficticio esa cadena? No es ficticia, ahí está. ¿Quiere decir que es ficticio que estoy en una cárcel? No es ficticia, pero ¿sabes qué? La puerta está abierta de la cárcel. Estás ahí porque quieres, porque en Cristo estás completo. ¿Por qué sigo adentro en esa cárcel pensando? Pues porque quiero estar aquí, porque la puerta está abierta. Una de las cosas que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que Pablo y Silas estaban encarcelados en el calabozo de más adentro, dice que estaban cantando alabanzas al Señor, y de repente vino un terremoto, y para cuando acuerdan, un terremoto muy especial, porque no se cayó la cárcel, no se cayó nada, no hay registro de que se rompió nada, lo único es que con el terremoto se abrieron las puertas de la cárcel, y todas las puertas de todas las celdas estaban abiertas. Y dice que el carcelero, viendo que todo estaba abierto, se iba a matar. Y luego dice que Pablo, de adentro, le dice, no lo hagas, aquí estamos todos. Estaban las puertas abiertas, pero ahí estaban todos adentro. El Señor las abrió, y ahí estaban todos adentro, y empezaron a salir. Y así nosotros, en Cristo estamos completos. El Señor ya las abrió y es nada más de empezar a caminar hacia afuera. Dice ahí en Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, perdón, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, vemos aquí un perfil que está describiendo de Cristo. El apóstol Pablo está describiendo un perfil de Cristo y dice, mira, déjame te digo de quién estamos hablando. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo puso por sobre todas las cosas. Dice, lo puso sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, todo nombre que se nombra en este tiempo y en el que viene, y todas las cosas las sometió. No dice las puso, las sometió, o sea, a lo que él diga, están sometidas a su voluntad, a su orden. No es nada más que las puso bajo sus pies, y si las puso bajo sus pies, pues nada más las pisa y ya. Pero no, las sometió. O sea, someter viene de poner la mano detrás de la nuca y bajarlo hasta abajo. Entonces están sometidos bajo sus pies. Ese es el perfil del que estamos hablando. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces está diciendo, Cristo es el que Dios puso por cabeza de su iglesia y Él de su plenitud lo llena todo. Entonces déjame te hago otra pregunta, una pregunta con lo que estamos viendo. ¿Estamos completos en Cristo? Porque dice, lo llena en todo, su plenitud lo llena todo. Vamos a ver cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, muchachos, si me ayudan allá por favor en Efesios 1, el versículo 21 al 23. Efesios 1, del 21 al 23. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Subraya eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él la completa y la llena. Entonces, si algo está completo y está lleno, quiere decir que ya llegó a su capacidad. No quedaron huecos, no quedaron lugares vacíos, no quedaron porosidades, está lleno. Y entonces aquí usa dos adjetivos calificativos y dice, está completo y está lleno. Dice ahí, la completa y la llena. La completa y la llena. Entonces, la siguiente vez que estés enfrentando alguna situación difícil, empiézala con la visión y parado de que en Cristo estás lleno, no te hace falta nada. El apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro, en los primeros capítulos, el primer capítulo empieza diciendo y dice, todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos ya nos ha sido dado. Vamos a ver un pasaje más para ver esto. Es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 18 al 16. Juan 1 del 16 al 18. Juan 1 del 16 al 18. La dislexia vocal también, no nomás de leer, sino también para hablar. Muy bien, Juan 1 del 16 al 18. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, o sea, Cristo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, dentro de la revelación de quién es, y si empezamos a leer el capítulo 1 de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de Jesús, y está hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, y luego llega el versículo 16 y dice: de su plenitud tomamos todos. Y ahí, como dice mi abogado, dice: ahí está el Huatzumara. Ahí está la bronca. Porque no estamos tomando de su plenitud, estamos tomando de otros lados. Estamos tratando de sentirnos plenos y llenos a través de otras fuentes. Y está diciendo aquí el Evangelio, dice, de su plenitud tomamos todos. Entonces estamos viendo que en Cristo estamos completos. Y si en Cristo estamos completos, quiere decir que Él es nuestro proveedor. ¿Por qué puedo decir yo que estoy completo? Muchos, por eso platicaba el testimonio al principio ese de las despensas, de la persona que le decíamos, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Dios se encarga de que nos lleguen las cosas. Él no nos desampara, en Él estamos completos. El pueblo de Israel salió de Egipto con una mentalidad de esclavo. Generaciones y generaciones, más de 10 generaciones de vivir como esclavo. Padres a hijos que lo único que le enseñaban es cómo ser esclavo. Hijos que veían a sus padres y lo que veían que sus papás hacían es la vida de esclavo. Y luego ellos aprendieron y crecieron y vivieron la vida de esclavo. Ellos tenían hijos, ¿y qué crees que aprendían sus hijos de ellos? A vivir la vida de esclavo. Y sus hijos después, ¿qué aprendieron? A vivir la vida de esclavos. Todos tenían en su mente y solamente habían aprendido a vivir la vida de esclavos. Salen de ahí, Dios los saca de ahí, y todo el caminar con Dios seguía la misma visión y la mente de esclavos. Llega un punto, en varias ocasiones, y van con Moisés y le dice todo el pueblo que traían esa visión de esclavo, le dice a Moisés, después de haber visto las plagas, después de haber visto ver toda esa manifestación del poder de Dios, después de haber visto y experimentado todo eso, salen y dice que los egipcios les dieron todos sus tesoros, salieron cargados con todo eso. Después de haber visto todo eso, llegan a un punto en donde se les acaba la comida y van con Moisés y les dice, ¿para esto nos trajiste al desierto? ¿Para matarnos aquí? Nos hubiéramos quedado atrás como estábamos. ¿Recuerdan ese pasaje, todo ese pasaje? Y dice que Dios, que iba con ellos como nube y manifestándose como nube en el día y como columna de fuego en la noche, dice que les provee maná. Y todos los días, en el desierto, sin sembrar nada, sin producir nada, de la nada, de la arena, se asomaban todos los días en la mañana a la arena y tenían que comer. Sin planta, sin nada, sin agua, sin nada. Y luego se les acaba el agua, ¿y qué creen que pasa otra vez? Salta otra vez la mentalidad y la visión de esclavo, y llegan con Moisés y le vuelven a decir, ¿para esto nos trajiste al desierto? ¿Para morirnos de sed en el desierto? Dios, que iba con ellos, manifestándose como columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, le dice a Moisés, ve y golpea la roca y sale agua de la roca. ¿Qué tanto no sería el chorrón que salía de ahí? Que los estudiosos dicen que eran alrededor de 2 millones de personas, entre mujeres y niños y todas las personas, alrededor de 2 millones de personas, más ganado y más perros y más todo lo que traían ahí, y salió agua para darles a todos. ¿Cómo no estaría el chorrón para que dieran aguas para 2 millones de personas? La cantidad de agua que se gasta aquí en tener todas las torres elevadas de agua y todo eso que tenemos aquí en esta zona, que en todo el valle, desde Bronzeville hasta casi hasta Roma, apenas está llegando a ser 1 millón de habitantes. Y toda el agua que se tiene que, toda la infraestructura y todo lo que se tiene que gastar y las presas que se tienen que tener para darle de tomar y dar agua a toda esta población. Imagínate 2 millones de personas en el desierto y con ganado. Y Dios, que iba con ellos en forma de columna de nube y columna de fuego, se los provee. Después, estamos hartos del maná. Y Dios les da codornices. Y vemos todo eso. Y el punto, Jesús les dice a los discípulos: ¿por qué dices que no tienes pan? ¿Que no he estado yo contigo como columna de nube y columna de fuego? ¿Por qué dices que no tienes pan? ¿No te acuerdas de lo que ya experimentaste en el pasado, que con 5 panes fueron 5,000 y con 7 panes fueron 4,000? Entonces Él no nos desampara. Vamos a ver algunos pasajes, porque este es el punto de llegar, de decir: yo estoy completo en Él, por eso voy a Él. Él es el que me completa, Él es el que me completa todo lo que yo necesito. Con eso no quiero, el mensaje no es: no voy a trabajar, no voy a hacer lo que a mí me toca, porque muchos de los que estamos pasando ahorita problemas es haciendo todo el trabajo y trabajando como burros y sin descanso y haciendo y no hay nada. Entonces no es el punto, la variable que marca la diferencia en la ecuación, no es eso, es parte de la ecuación, pero la que marca la diferencia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a ver unos 2 o 3 pasajes seguidos y los empezamos a explicar. Salmo 37, versículos 24 y 25. Salmo 37, versículos 24 y 25. Dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero todo empieza ahí: no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Porque Jehová sostiene su mano, he visto en el transcurso de mi vida, desde joven hasta anciano, he visto que Dios no ha dejado un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Isaías 41, versículos 17 y 20. Entonces, ¿quién es el que está proveyendo? ¿Quién es el que lo está completando? Dice: Dios se encarga de que lleguen las cosas. Dice: no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todos los que estamos aquí hemos pasado, aún en el camino del Señor, hemos pasado por necesidades, y algunos por necesidades muy extremas. Hemos pasado por ese camino. Pero el punto a resaltar es: aún en ese camino de desierto, Dios va con columna de nube y columna de fuego con nosotros. Y Él es el que nos hace completos, Él es el que nos provee, Él es el que provee todas las cosas. Ahorita vamos a empezar a hacer un poco énfasis en las cuestiones económicas. Está hablando ahí: justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Isaías 41, del 17 al 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré, y yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo está haciendo, lo creó, lo está creando todo eso. Entonces habla, están los menesterosos, están todos, están clamando, se seca, está su lengua, todo está ahí. Y dice, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Me ha tocado ver testimonios que han venido tal vez para una consejería, me ha tocado estar a mí ahí presente. Y este testimonio que les digo era una pareja y estaban enfrentando algo muy, muy difícil y estaban digiriendo la profundidad o la gravedad de lo que estaba sucediendo, que ya estaba sucediendo, y todo lo que se les venía delante de problemas, que iba a ser un tramo largo, tedioso y duro, muy duro lo que se venía. Y estaban ahí y me acuerdo que yo podía ver en su cara cómo estaban digiriendo y entendiendo la situación, que no la habían entendido a su profundidad, y conforme la estaban entendiendo, haz de cuenta que estaban así, sus caras cambiando de la angustia y de la preocupación y de todo, y qué vamos a hacer. Y de repente uno de los dos dice, pero el Señor nos ha de ayudar, no nos va a desamparar, lo hemos visto en otras ocasiones. Y trajeron de atrás lo que Dios había hecho, lo trajeron al presente, el testimonio, y dijeron, Él es el mismo, el que nos ayudó allá, nos va a seguir ayudando ahorita. Entonces aquí dice, yo Jehová no los desampararé, Él es el que nos completa, Él es el que no nos desampara. En Isaías 49, vamos ahí al 49, versículo 15, pero déjenme ver, porque creo que es desde el 14, Isaías 49, sí, es desde el 14 al 16. Y entonces Sion, o sea, el pueblo de Dios está diciendo, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Entonces, nos agarran esos pensamientos y decimos, hasta Dios se olvidó de mí, ¿dónde está Dios en todo esto? Y dice, oye, espérame, estás viendo las cosas mal, la visión que tienes de las cosas, tu worldview, tu cosmovisión de la vida no es la de Cristo. Y estamos pensando esas cosas. Y dice, déjame te lo explico. ¿Con qué ejemplo te lo explico? Ok, ya sé. Dice, ¿se olvidará la mujer del bebé de su vientre que acaba de dar a luz? Y lo dice, bueno, si aún se llega a dar ese caso. Dice, yo no. Yo no me olvidaré de ti. Te tengo esculpida en la palma de mis manos. O sea, quiere decir que todo lo que Dios, si tiene Dios que agarrar algo o tiene que tomar algo, siempre que toma algo, aquí se da cuenta y es un recordatorio de que su pueblo es de Él y ahí está. Dice, nunca me olvidaré. Hay un pasaje donde el profeta Elías va caminando, había una sequía tremenda, porque Dios había mandado juicio y el profeta Elías había orado que Dios detuviera la lluvia. Dios detiene la lluvia y pues el día que dejó de llover, pues todavía de como quiera seguía viendo los ríos traían agua y todo, seguía viendo todo, pero otro día y otro día y otro día y un mes y dos meses y seis meses y ocho meses y 15 meses y 2 años y no había llovido. Y no había llovido, entonces ya ahora sí ya no había agua ni para tomar. Entonces estaba la cosa muy dura, no había alimentos, no había nada. Viene el profeta Elías caminando y está una mujer y le pide a una mujer, le dice, tráeme un vaso de agua. Y se lo trae el vaso de agua. Y luego le dice, no tienes algo que comer, dame algo de comer porque voy de camino y tengo mucho camino que vengo de atrás. Y dice, pues mira, nada más no hay alimentos. Dice, lo único que tenía es un poquito de harina y un poquito de aceite, y ya había tomado la decisión, se lo voy a dar, lo voy a hacer una torta, un pan, le voy a dar a mi hijo y voy a comer yo, y pues nos vamos a dejar morir porque ya no hay más. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo nada. Entonces el profeta, sabemos la historia, el profeta le dice a la mujer, ok, haz ese plan que traes, dame a mí primero un pedazo de la torta, y luego le dice, porque la harina de la vasija no va a escasear. La harina de la vasija no va a escasear. Hay un pasaje, digo, esto es lo que vamos para, lo quiero resaltar nada más para que veamos donde dice que estamos completos. Muchos hemos llegado al punto de decir, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó mi situación como esa mujer. Pero Dios está dándole una palabra a ella. Entonces vamos a leer, por favor, ahí en Primera de Reyes 17, desde el versículo 12 al 16. Primera de Reyes 17, del 12 al 16, y dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Esta es la clave de todo. La seguridad de ir y hacer eso tan atrevido, de decir, oye, te estoy diciendo que nomás nos queda un pan para mí, para mi pobre muchachito, y tú todavía me dices, pues comparte. Pero la razón, lo que le dio peso a todo, le dice, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Ahora, está diciendo, y hay que entender bien sus palabras, dice, el Dios de Israel. Si empezamos a leer ese versículo, ese capítulo, desde el versículo 10, dice que fue a Sarepta. Y el Señor Jesucristo nos habla y nos dice que esa mujer con la que fue Elías no era judía, no era del pueblo de Dios. Y entonces, con una mujer que no cree, que no era judía, que no era del pueblo de Dios, le dice, el Dios de Israel, tú que eres de Sarepta, que tienes otros dioses, que tienes otras cosas, tú, a ti te dice el Dios de Israel esto, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y si me ayudan mucho eso en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 15 y 16. Entonces aquí vemos cómo el Señor tiene cuidado. El Señor tiene cuidado. Y es el título del mensaje. Que tú y yo podamos ver que la harina de la vasija no escaseará. Porque el Señor, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Entonces, Cristo, en Cristo estamos completos. La Nueva Traducción Viviente del versículo 15 y 16 dice así, dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Siempre había suficiente harina y aceite en los recipientes tal como el Señor lo había prometido. Eso es, tal como el Señor lo había prometido. Está diciendo, fue un paso de fe, creyó y esto fue lo que pasó. Y dice, y por todo ese tiempo nunca, bueno, en la Reina Valera dice no escaseó. Y en la Nueva Traducción Viviente lo describe desde otro punto de vista y dice siempre había suficiente. En una dijo no escaseó y en la otra dice siempre había suficiente harina y aceite. Para él, dice, comió ella, su familia y Elías. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana? En Cristo estamos completos. Mi consejo como amigo, como pastor, como hermano en Cristo, te puedo decir, ve a Cristo. Mi intención es tratarte de revelar lo que yo he entendido con experiencias propias, de decir, es en Cristo, Él es el que nos hace completos. He visto desde mi juventud cosas tremendas que Dios ha hecho conmigo, de sanidad emocional, mental, etcétera, cosas que uno participó y que por años grabadas, fotografiadas en el cerebro y como dicen en algunas películas, demonios del pasado que te persiguen y etcétera, y en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. El Señor es el que lo llena todo y en todo, vimos ahorita. Él es nada más. Entonces, si tú estás en un momento como el pueblo de Israel en el desierto, pasando por esa necesidad, yo lo que te puedo decir es, no seamos como el pueblo de Israel diciendo, ¿para eso nos trajiste al desierto? ¿Para matarnos aquí? Y el Señor, todos los días el Señor ahí con columna de fuego y con columna de nubes. Todos tenemos ese testimonio que Dios en medio de situaciones difíciles nos ha ayudado. Traigámoslo el día de hoy ese testimonio y sigamos adelante. En Cristo estamos completos. Me falta vocabulario. Uno debería haber sido poeta para tener suficiente vocabulario para hacer el énfasis necesario de decir, es a Cristo. Lo que quisiera yo es que cada uno de nosotros pudiera tener bien claro en su mente que cualquiera que sea la necesidad de cualquier área de tu vida, en Cristo estamos completos. Cristo viene, la sana, la renueva, la cura, la completa. Él, solamente Él, es el que lo hace. Y vamos a ver un pasaje para concluir. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Salmos 77, del 1 al 15. A ver si alguno de nosotros nos sentimos identificados con este salmo. Bueno, nos sentimos identificados con David, que escribió este salmo. Porque muchos ahorita con esta situación en particular de la pandemia hemos tenido que enfrentar cosas más difíciles de lo normal que enfrentábamos. Unos hemos tenido que enfrentar en cuestiones de salud familiares muy queridos que se enfermaron o aún que fallecieron. Otros hemos tenido que enfrentar las cuestiones de los ingresos, del trabajo, que no hay trabajo. A muchos los desocuparon y muchos, a otros les bajaron las horas y otros ya no hay trabajo. La gente que estaba invirtiendo para hacer cosas ya no lo está haciendo, entonces no hay trabajo y mucha gente lo está sintiendo. El ingreso se bajó y viene y trae mucho estrés y todo. Otros, platicaba con una persona que decía, la muchachita esta, no sé, debe de ser en primer año de high school, creo que está en primer año de high school, y decía, tío, lo que pasa es que desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estoy todo el día encerrado en mi cuarto en la computadora, en la escuela, todos los días encerrado en mi cuarto desde las 8 hasta las 4 en la escuela, en mi cuarto nada más. Y no puedo hacerlo porque también mis hermanos tienen clases, entonces el otro está allá hablando y le está oyendo la maestra, entonces no se puede. Y eso que tiene la bendición de que tiene cuarto sola. Pero dice, ya estoy harta. Y luego salgo a la casa y así como yo estoy harta, mi mamá también está harta, mi papá también está harto, mis hermanos también están hartos. Y luego si aparte le agregas que tenemos un familiar enfermo, y si a eso aparte le agregas que no hay trabajo, y aparte, entonces hemos tenido que estar enfrentando situaciones que cada vez están estirando más la liga. No sé, alguna vez han estirado una liga, aunque sea gruesa, la estiras, y cuando le estiras un chorro se hace delgadita, se va haciendo bien delgadita, que se va a romper. En Cristo estamos completos. Yo lo he visto en muchas ocasiones como el Señor nos completa, por ejemplo, en ese escenario que acabo de crear. Viene el Señor y no ha cambiado el escenario, pero Cristo vino y trajo paz a esa casa. Siguen estando las mismas de 8 a 4 en su computadora, siguen estando todos encerrados, sigue estando sin trabajo, pero el Señor Jesús vino y trajo paz. Dice el Salmo 77 del 1 en adelante, dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y dice 7: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Esto está diciendo el salmista. Está exactamente en una situación como la que estamos nosotros. Estamos clamando, le estamos rogando al Señor, tal vez que nos dé, traiga una sanidad, tal vez una cuestión económica, tal vez las cuestiones administrativas, cuestiones de migración, cuestiones de trabajo, cuestiones. Estamos en, y le estamos clamando al Señor y como que no vemos, y como que no vemos. Y está diciendo: se desgasta mi alma, en la noche no dejo de clamar y de llorar. Y dentro de todo ese clamor, junto con esa situación que estoy viviendo, empiezo en mi mente empieza a lucubrar cosas y a pensar cosas. Y déjame decirles cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Muchachos, si me ayudan ahí, el Salmo 77 del 7 en adelante, del 7 al 15. Y si empiezo a pensar cosas como esta, me empiezo a preguntar estas cosas porque por lo que estoy pasando. En la Nueva Traducción Viviente, del 7 al 15, ese dice: ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo: este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Eso es lo que está pensando él. Se me hace que el Señor ya se olvidó de mí. Se me hace que el Señor cerró de un portazo la entrada a su compasión. El Señor, el Altísimo, volvió su mano contra mí. 11. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Entonces vamos a orar. Vamos a terminar orando. Y si tú estás en esa situación, de esa necesidad, que te sientes o estás incompleto en esas áreas de tu vida, pues vamos a Cristo. Él es la única fuente. Él es la única fuente. El salmista está diciendo aquí y dice: ¿será que el Señor esto? ¿Será que el Señor lo otro? ¿Será que el otro? ¿Será que por acá? ¿Será que por allá? Y dice, pero dice ahí, me acuerdo de lo que has hecho, Señor, y traigo a la memoria tus maravillosas obras. Dice, eres el Dios de grandes maravillas. Entonces vamos a orar. Y si esa es tu situación, pues ahí en tu lugar ponte de pie y vamos a orar. Y los que estemos ahí a un lado, pues vamos a orar, vamos a pon la mano sobre su hombro y vamos a orar para que el Señor nos lleve por ese camino. Mejor dicho, vamos a orar para decirle: Señor, revélale que tú eres el que lo haces completo, que de tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y ponte de pie en tu lugar. Ahí está una persona. Los que están ahí a un lado, por favor, vamos a orar por la persona, y vamos a orar y vamos a entonar este canto. Adelante.
Levantas, alabaré tu nombre, Jesús, y con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu amor. Manos levantadas, alabaré tu nombre, Jesús, y con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu amor. Eres el tesoro de completa satisfacción. Eres el tesoro de completa satisfacción. Oh. satisfacción. Eres el tesoro de completa, completa satisfacción.
Eres el tesoro.
Eres el tesoro.
Eres el tesoro.
Eres el tesoro de completa, completa satisfacción. Infinito en gloria, infinito en majestad, infinito en
Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú en tu plan perfecto es que en Cristo estamos completos. Gracias, bendito Señor. Señor Jesús, venimos a ti a cobijarnos contigo. Tú eres el buen pastor, tú eres el pan de vida, tú eres la vida. Tú eres el camino, tú eres la verdad. Venimos a ti. Gracias, Señor. Descansamos en ti. Gracias, bendito Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como dice tu palabra, Moisés creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros también lo creemos, que tú eres el Dios que provee donde no hay, que sana donde hay enfermedad, que trae paz donde hay inquietud, que trae estabilidad donde hay inestabilidad. Solo Cristo, solamente en Cristo, y solo en Cristo estamos completos. Hay otro pasaje también de otra mujer con el profeta Eliseo, que está también muy emproblemada, y su problema, pueden tomar su lugar, y su problema era: mi esposo, que era el sostén de la casa, acaba de morir y nos dejó muchas deudas, y acaba de venir el acreedor y se quiere llevar a mis hijos como esclavos para pagar la deuda. Ayúdame. Fue a la fuente correcta. Pero el profeta le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Pues ya le estaba diciendo el problemón. ¿Cómo que? Si hubiera sido yo, le hubiera dicho: ¿cómo que qué quieres que haga? Pues te estoy diciendo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y luego le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y básicamente dice: no tengo nada, solamente tengo una vasija con un poco de aceite, es todo lo que me queda. Dice: bueno, de ahí, de eso poquito que tienes ahí, Dios te va a dar. Y dice: ve con los vecinos y ve con los que puedas y pídeles vasijas, porque de esa vasija donde te queda poquito, de ahí la vas a empezar a llenar las otras vasijas que te presten vacías. Y dice: empezaron a llenar una y la otra, y la otra, y no se acabó el aceite, y la otra, y la otra, y la otra, y la señora, tráiganme más. Vayan hasta con la comadre que ya no le hablo, pídale también una vasija y tráiganme más. Y dice, y más, y dice, ya no hay más. Dice, y en ese momento cesó el aceite. Pero ahí no acaba la historia. Va y le dice la mujer al profeta Eliseo, y le dice, ¿y ahora qué hago con esto? Dice, Dios te lo ha dado, véndelo, y de lo que te den es para que vivas tú y tus hijos. ¿De dónde salió eso? Ella no hizo una estrategia de mercadotecnia, de producción, de líneas de factura, de producción, de una fábrica, no. Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Por eso leímos ese pasaje en Hebreos que dice, estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres el que nos completas en todo. Ayúdanos a entenderlo, abre nuestros ojos, Señor, para entender que en Cristo Jesús todo lo llena en todo. Gracias te damos, Señor. Bendecimos el nombre de Jesús y bendecimos toda tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios por su palabra.